Libro de Hechos, capítulo 10. Libro de Hechos, capítulo 10. Lo que hemos visto hasta la fecha en este libro de Hechos es la manera en que los judíos venían a la fe. El eunuco que fue bautizado por Felipe no era realmente judío, pero sí estaba estudiando con ellos, alabando con los judíos, hasta estudiando el libro de Isaías. Pero Dios siempre sabía que tenía en su plan redimir más que el pueblo judío. Hablando de la obra de Cristo en Isaías, el Padre dice a su Hijo en 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y vamos a ver hoy cómo empezaba esto. El pueblo judío era bastante pequeño en el mundo, y la redención de Cristo tenía que salir a todas partes. Y esto implicaba ciertos cambios. Vimos el año pasado estudiando Amós, en Amós 3:2, Dios dijo, a vosotros solamente he conocido. Dios solamente estaba revelándose antes a ellos. A vosotros solamente he conocido. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ellos estaban muy privilegiados, pero abusaron sus privilegios. En el Testamento Viejo, bajo el viejo pacto, con su circuncisión, con sus leyes sobre la comida, la fe era mayormente restringida a este pueblo. Podemos citar excepciones como Raab, pero eran muy raras. Pero esto va a cambiar ya. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Tiliana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí hay algo extraño. Se presenta un romano poderoso, a lo mejor bien rico, sobre 100 hombres, pero es muy piadoso. Y hay evidencia de que este sabía algo de la palabra de Dios. Cómo Dios empezaba con Adán y Eva, cómo se cayeron, lo del diluvio, la demás historia. Se pudo ver la verdad en la palabra de Dios. 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y le decía, Cornelio. Estaba cerca, pues, Cesarea donde vivía, Pilato tenía casa ahí, todos los poderosos de Roma moraban ahí. Es muy claro que Dios estaba preparando a este hombre. Y este hombre estaba respondiendo. Dice que oraba siempre. Hay muchas especulaciones sobre exactamente cómo y cuándo recibía la fe salvadora, pero nosotros no tenemos que juzgar el corazón de nadie. Reconocemos formalmente la conversión de uno con su bautismo, pero exactamente cuándo Dios ha dado la fe al corazón es asunto de Dios. 4. Él, mirando fijadamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Se oraba mucho. Y Dios estaba contestando sus oraciones. Se ayudaba a muchos pobres y hasta a los pobres judíos. A lo mejor ha escuchado algo de la fe de Cristo, de la resurrección, pero no estaba seguro de cuánto era actual y cuánto era pura exageración o leyenda. Pero se quería saber más y Dios iba a darle más. Es que Dios escogía a ese hombre para realmente lanzar la gran expansión en que la fe iba a escapar del mundo judío al mundo de afuera. 5. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dios estaba organizando todo esto. Y afortunadamente lo hacía con hombres obedientes, que no iban a dudar el plan de Dios. 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel no iba a predicar el evangelio, sino que iba a llamar por el evangelista. Cornelio tenía que quedarse esperando y confiando en que Dios iba a controlar todo. Y como hombre de autoridad, se entendía el valor de la obediencia. Y esto no es la primera vez que un soldado mostraba su entendimiento de la autoridad. Durante la vida de Cristo vimos el mismo, en Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, otro del mismo rango, un jefe sobre 100 soldados poderosos de Roma, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: ve y va. Y a otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ese hombre miraba lo que estaba pasando y vio la autoridad de Dios obrando en el trabajo de Cristo. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni era judío. Así que no todos los soldados romanos eran crueles o injustos. Dios se está moviendo en varios de ellos. 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, un devoto soldado, otro soldado que estaba devoto, de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Su obediencia era instantánea. La mayoría de los pastores y los teólogos dicen que aún no estaba salvado. Pero se oraba, se ayunaba, se obedecía, más bien que la mayoría de los hermanos. No me malentiende, no estoy diciendo que ahora sí era salvado, simplemente que nosotros no tenemos que entrar en tales especulaciones. Podemos reconocer su conversión formalmente con su bautismo. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Lo podemos ver aquí, que Dios estaba preparando los dos hombres, el que iba a predicar y el que iba a escuchar. 10. Y tuvo gran hambre. Pedro tenía hambre. Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajando a la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedes terrestres y reptiles y aves del cielo. Lo que vio bajando eran animales que eran para él inmundo. Dios, el Espíritu Santo, estaba comunicando algo muy grande a Pedro. Pedro siendo un líder poderoso de la iglesia. En este momento, pero Pedro no entendía que esto era el principio de la gran expansión. 13. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es que como judío, había muchas formas de comida que eran prohibidas a él, a Pedro. No pudieran comer, por ejemplo, el puerco, ni el camarón, ni la langosta del mar. Y si moraban cerca del mar Mediterráneo, en que había muchos mariscos excelentes en estos tiempos. Y creo que es el momento de parar un momento para revisar la historia de la comida en las Santas Escrituras. La primera ley en la Biblia, el primer pecado tenía que ver con la comida. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La comida era central en la primera ley. Y hay más que muchos no saben. Hay más en estas doctrinas fundamentales antes de la caída. Los hombres no comían carne porque no estaban matando nada. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Todos estaban comiendo plantas. Una vez estuve predicando sobre la creación en una conferencia, y vino una mujer, hermana, después, diciéndome que le gustaba mucho el mensaje porque ella era vegetariana. Bueno, esto no era el punto principal, agradar a los vegetarianos. El punto es que no mataban a nada porque la muerte aún no estaba en el mundo. Hermanos, el mundo era muy diferente antes de la caída del hombre. Pueden leer de personas viviendo siglos. Y la muerte entraba por el pecado. Eso es el punto. Y la solución de esa muerte intrusa es la muerte de Cristo. Piénselo así. Estuve hablando con dos hermanitas en la mañana. Adán y Eva jamás comieron la carne asada antes de la caída, porque simplemente no había muerte. Los otros animales tampoco comieron carne. Y nótalo, esto no está escrito como parábola, ni como leyenda, sino como la historia actual. Y no encontramos el permiso de comer la carne hasta después del diluvio de Noé. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aún después no se pudiera comer la sangre, y veremos esto hasta en el libro de Hechos. Y ahora podemos regresar al texto 13. Y le vino una voz diciendo: Pedro, mata y come. Antes no mataba nada. Mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. fue tres veces para confirmar la visión. Como en el sueño del faraón en el tiempo de José, el sueño estaba doble para confirmar el mensaje. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es claro que Dios organizaba todo, como en la salvación de cada persona. Dios está controlando todos estos eventos, como aquel día cuando la hermana Gloria daba un folleto al hermano Dagoberto enfrente de la tula. Todo planeado. 18. Y amando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En el viaje, Pedro iba a estar meditando en todo esto, tratando de entender qué significaría. Solamente más tarde iba a entender que esto era el principio de la gran expansión, en que la fe, la palabra de Dios, iba a salir del pueblo judío para alcanzar al mundo entero. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Dios aún preparaba los dos hombres para algo muy grande. 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y pudo hacerlo venir, porque era un poderoso soldado, puede decir, agárralo. Pero es un hombre muy, muy suave. Era tarde en el día y muchos viajaban caminando, porque no había otra manera de transportación, por eso no había tiempo de salir. Pero Pedro, como Cornelio, iba a obedecer inmediatamente. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. No era nada común para un judío recibir romanos en su casa. Pero Pedro ya estaba empezando a entender que todo esto iba a cambiar. 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio esperaba con ansiedad, muy listos de escuchar y hasta invitar a los que eran importantes en su vida. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies y adoró. Ese romano poderoso mostraba gran respeto a Pedro. Lo trataba casi como un papa. ¿Pero era esto correcto? 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. El Pedro verdadero, el Pedro actual y auténtico, no deseaba ver hombres alabándole, o bajándose, o besando su anillo. Todo esto sería repugnante al Pedro original. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro tenía una campaña evangelista ya organizada para sí. 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o hasta acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica, sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Era una manera extraña de presentarse a un romano poderoso. Que normalmente pensamos que ustedes son sucios. Pero estaba bien, porque muchos a lo mejor ahí, muchos eran un poco intensos. Las relaciones entre los judíos y los romanos no eran normalmente buenas. Y con un soldado de alto rango casi nunca se hablaban. Pedro deseaba ayudar a todos a relajarse un poco. 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Yo creo que su oración era saber más claramente el camino de Dios, porque ahora la llegada de Pedro era la contestación. 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Ahora era claro a todos que Dios estaba organizando todo esto, y era algo grande, era el principio de la gran expansión. 33. Así que luego envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Mira cómo todos estaban dispuestos a oír. Estos romanos eran más listos de escuchar que muchos cristianos en un servicio normal. ¿Qué es nuestra experiencia? En muchas iglesias, cuando se empiezan a predicar, uno es medio dormido, otro va a subir para ir al baño o agarrar agua. Claro, no se pudieran pensar de esto antes. Otros hablan entre sí. Pero creo que estos romanos pueden darnos un buen ejemplo. ¿Amén? 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso no quiere decir que Dios acepta cada religión pagana, sino que cuando Dios está preparando a uno, esa persona va a buscar la justicia y el temor de Dios. 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Por el pecado que empezaba con Adán y Eva, pero ha sido continuado con nosotros, Dios puede enojarse. Pero hay una manera de conseguir la paz. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ellos a lo mejor han escuchado algo de esos asuntos de Juan Bautista, de Cristo, pero no estaban seguros de que todo era la verdad. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro confirmaba que todo era la verdad. Y físicamente eran los soldados romanos que colgaban a Cristo en la cruz. Pero ni modo, el perdón estaba disponible, como está disponible a ti, sea lo que sea la magnitud de tu pecado. 40. Estamos casi llegando al fin. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Siempre, siempre, cuando presentamos el Evangelio, hay que hablar de la resurrección. No como una leyenda, no como una parábola, sino como la historia. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todas las profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. A lo mejor estos tenían acceso a los libros de los profetas. Ese gran hombre seguramente tenía dinero y tenía muy buenas relaciones con los judíos. Y tenemos que recordar que el Nuevo Testamento aún no estaba escrito en aquel entonces, sino que todos predicaban del viejo. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso. Pedro ni pudo terminar su mensaje, sino que el Espíritu Santo se caía. Tan preparados estaban. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, tenía 6, 7 hermanos con él para ser testigos de lo que pasaba, se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles, los no judíos, los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Esto es el gran punto. Los judíos y los gentiles, que quiere decir los no judíos, ya pudieran ser un solo pueblo. En las palabras de San Pablo, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. Está hablando de los no judíos. Y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los judíos, los no judíos, uno, derribando la pared intermedia de separación. En el templo físicamente tenía una pared para separar los judíos y los no judíos. Y Él es nuestro paz. Amén. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Respondieron como los judíos en el día de Pentecostés. De hecho, muchos toman esto como el día de Pentecostés para los gentiles. Última parte, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Y si él quedaba ahí, a lo mejor se comía algo de la comida que era antes prohibida. Pero desde este momento los judíos, los no judíos, que estaban, desde este momento muchos no judíos estaban más y más bautizados, empezando la gran expansión. Pero esto será complicado. No todos los judíos van a aceptarlo así de fácil, pero esto será otro tema para otra semana. Conclusión. Estamos casi a la mesa, pero quiero cerrar con una objeción, ojalá dando una respuesta adecuada. Tal vez alguien está pensando, objeción, Pastor, estás hablando mucho de una gran expansión de la iglesia para estar más y más grande. Pero yo, lo que yo puedo observar en el mundo es una contracción en que es cada vez más reducida. Respuesta. Desafortunadamente, tienes razón en este país. Dos terceros de los jóvenes abandonan la fe antes de llegar a la universidad. En Inglaterra hay tantas iglesias vacías que tienen que convertirlas en mezquitas para los musulmanes o en restaurantes antes de la pandemia, por supuesto. Pero hay razones por todo esto. Muchos cristianos, tal vez la mayoría, ni creen en la historia de la Biblia. Y sus hijos tienen con muchas preguntas. Pero mamá, padre, ¿qué de los dinosaurios? ¿Qué de los millones de años? ¿Y cómo se pusieron todos estos animales en el arca? Y los padres no pueden contestar nada porque no están preparados. Es que los padres no saben cómo defender la fe porque ellos mismos no creen totalmente en las Escrituras. Y ahora nuestra cultura es cada vez más podrida, porquería, alejada de la luz del Evangelio. Si hablas de pecado con muchos jóvenes de esta generación, se van a preguntar, ¿pero qué es pecado? Ahora todo es permisible. La marihuana, el aborto, legal en todos lados. Todos pueden hacer lo que quieren. ¿Quieres cambiar tu género? Adelante. ¿Quieres ser homosexual, lesbiana? Adelante. Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así estamos. En el tiempo de Cornelio, o décadas antes, aún en los Estados Unidos, todos sabían que hablaban del Dios de la Biblia cuando hablaba de Dios. Pero ahora no. Si hablas con jóvenes modernos de Dios, pueden preguntar, pues, ¿de qué Dios está hablando? ¿El de los hindús? ¿De los musulmanes? Ahora la palabra Dios puede indicar muchos seres diferentes. Yo he escuchado padres americanos muy frustrados, no enseñaron a sus hijos cómo defender la fe, pero sí han aprendido muy bien cómo defender su incredulidad en las escuelas del gobierno. No pueden defender las verdades de la Biblia, pero sí pueden defender los ataques en contra de la Biblia. Y los padres están totalmente sin preparación por esto. Nuestro país ya tiene una cultura casi pagana. Y es el mismo en Canadá, en Europa, en Australia. Y tenemos que empezar no como Pedro con Cornelio, ni como Pedro en el día de Pentecostés, sino más bien como Pablo entre los griegos, con lo muy, muy básico, porque los griegos no sabían nada de Adán y Eva, de la caída. Pablo tenía que empezar con lo más básico. Y voy a cerrar con un ejemplo de esto. Estamos cerrando en Hechos 17:22. Pablo andaba por ahí donde había filósofos, toda forma de paganismo. Y solamente voy a leer una porción porque vamos a tener todo esto más tarde en los estudios de Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto es como nosotros ahora. En esta cultura, porque el Dios verdadero está desconocido. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si empezaba con lo básico de la creación. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Su mensaje es muy diferente del mensaje de Pedro en Pentecostés, o Pedro con Cornelio. Porque la gente de hoy, como el puro paganismo, no pueden entender, no tienen el fundamento. Aquí Pablo eliminaba el racismo, comprobando que todos han venido de la misma sangre. Y después se habla del juicio, de la resurrección, pero ni mencionaba el nombre de Cristo. Era muy temprano para esto. No voy a entrar más en el mensaje de Pablo, porque lo tendremos en detalle en unas semanas. Pero el punto es que para continuar con la gran expansión, tenemos que regresar a lo básico. Predicando una cultura que es más y más pagana, que ni sabe por qué hay tanta maldad y tanto sufrimiento en el mundo. Cierro con un ejemplo. Hay una organización misionera muy eficaz, se llama Nuevas Tribus, que va a los paganos de la selva amazónica. Y hay mucha gente aquí de San Francisco que quieren ir allá para aprender de los chamanes y aprender de sus hechizos. Pero ese grupo, antes de hablar de Cristo, antes de hablar del arrepentimiento o del bautismo, se empiezan con Génesis y explican la manera en que todo esto empezaba. Solamente pasando semanas o aún meses, en lo básico, finalmente llegan a la verdad de Cristo como la solución. Otros, muy ingenuos, se van rápidamente regalando arroz y herramientas modernas. Hablan de Cristo y todos reciben a Cristo inmediatamente. Mandan sus reportes gloriosos a sus iglesias aquí. Y regresando después, los indios regresen inmediatamente a sus idolatrías de antes, nada cambiando. Es la verdad, las iglesias ahora están perdiendo territorio y perdiendo jóvenes al enemigo. Pero Dios está levantando nuevas estrategias eficaces, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de nuestros avances. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás llevándonos a mucho material práctica en el libro de Hechos. Ahora ayúdanos a prepararnos por la Santa Cena, Señor. Y si hay algún hermano que no te reconoce como Señor y Salvador, ayúdele a detener de pasar por la Santa Cena, hasta que actualmente se llega a la paz contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.